rompecabezas.
Primera zona.
Bueno, 12 horas 31 minutos del mediodía este miércoles 9 de agosto del 2017, aquí en Montevideo, el cielo mayormente nublado, 15 grados la temperatura, 16 la máxima, 11 la mínima, reaparece el sol ya a las 4 o 5 de la tarde para ocultarse, brevemente será la cosa, pero se podrá disfrutar, en parte ya hay una resolana, ya está como queriendo aparecer. Bueno, mañana estará nublado de todas formas, las extremas del día de mañana 18 y 13, el viernes ya con precipitaciones, 17 y 14 las extremas, 16 y 9 para el sábado y lluvias más intensas el día sábado. Pero ya el domingo arrancamos con sol, sube un poco la temperatura y en la próxima semana, por lo menos hasta el momento, habrá que actualizarlo a su debida hora, el pronóstico extendido de Weather Channel no prevé precipitaciones para la próxima semana. Pero, mientras tanto, tenemos un viernes lluvioso y un sábado con lluvias más intensas. Amigos, ya en la realidad nacional, en esta primera zona de la agenda, se destacan estos temas. En principio, la Federación de Funcionarios de Salud Pública decidió ocupar en la noche el Centro de Salud de ACE de Ciudad de la Costa, luego de que la reunión con el Ministerio de Trabajo terminara sin un acuerdo. Representantes de la Federación de Funcionarios y de la cartera estuvieron reunidos durante varias horas intentando alcanzar un acuerdo que desactive el conflicto iniciado días atrás por el reclamo de incrementos salariales, ¿verdad?, en la rendición de cuentas que aún se discute en el Parlamento. Veremos qué es lo que pasa, pero en definitiva está la situación y está, bueno, todo el fantasma de la esencialidad y todo detrás de este conflicto. Y también unos 40 trabajadores del Ministerio de Educación están ocupando desde esta mañana la Dirección Nacional de Cultura, denuncian emergencia laboral debido a las tercerizaciones, contratos flexibles y de poca duración, la reducción de la plantilla y el crecimiento de las tareas. En un comunicado manifestaron que la institución contrata a trabajadores de forma ilegítima. Los funcionarios solicitaron la renuncia del Director Nacional de Cultura, Sergio Mautone, como una medida, dicen ellos, necesaria aunque no suficiente, además de reclamar la regularización de los contratos precarios.
Bien, vamos a un clásico ya está dentro del partido, ¿no? Sí. La lista 711 del vicepresidente de la República, Raúl Sendic, advirtió que en caso de haber una sanción del plenario del Frente Amplio, el castigo deberá recaer sobre todo el sector y no solo sobre Sendic. El argumento es que pertenece a un colectivo y que como integrante de una agrupación responde en todos sus actos a las decisiones tomadas por el sector que cuenta con 2 senadores y 3 diputados. Además, insiste en que se mantendrá en su cargo a menos hasta que haya una resolución judicial. Es interesante porque sentí que el otro día, más allá de que luego dijo que respaldaba lo que se había pronunciado el sector, previamente había respaldado, sin aclarar que pensaba como su sector, a la decisión que había tomado el Poder Ejecutivo con respecto a Venezuela, por ejemplo.
Bueno, ¿no? Parte del caos, seguramente, del que pueda estar hablando Carlos hoy, ¿no? Digo, sí. Está muy caótica la situación en la política y en la interna del Frente Amplio, ni que hablar, ¿no? Esta medida es una muestra, un botón que sirve, ¿verdad?, para graficar lo que se está viviendo. Porque ¿a qué se está jugando ahora la 711? ¿A ser expulsada del Frente Amplio? ¿A tener que abandonar el Frente Amplio? La verdad no lo comprendo, cuál es la estrategia, ¿no?
Lo que sí me queda claro es que con este panorama, el plenario que va a tratar el informe del tribunal,
se los van a masticar en dos panes cada
no vez solo, no solo eso, sino que va a ser después de que se vote la rendición de cuentas.
Sí, sí.
También. O sea, se va a esperar a terminar, porque además ya, digamos que el
está dentro de los plazos que se manejaban, Juanelo, que era en agosto, claro. Septiembre, ¿no?
Sí, sí, por
va
supuesto.
Septiembre.
El tema es justamente que necesita los votos de la 711 para aprobar la rendición de cuentas en el Senado, a no ser que algún senador de alguno de los partidos tradicionales acompañe, o Pablo Mieres.
Todo es posible, porque en realidad esta situación ya está tirante, Esto que está pasando, no lo van a decir públicamente, ¿no? De la misma manera que declaró algo como parte del Poder Ejecutivo y dentro de su lista tuvo otra opinión distinta, en el caso de Venezuela, y estoy hablando de Sendic. Pero en la interna, evidentemente, esto ya se está palpitando fuertemente. O sea, aquí la 711 tranca fuerte con prácticamente, exceptuando aquellos grupos como el Partido Comunista o aquellos que estén cerca de la 711, se da de pleno con el resto de la coalición de izquierda, ¿no?
Sí, pero hay que recordar que tanto el Partido Comunista, que fue muy claro, Castillo dijo, nosotros vamos a esperar al Tribunal de Conducta Política, más allá de que en principio parecía como que iba a dar un apoyo sin condiciones. No, el apoyo tiene condiciones, tiene que salir indemne del Tribunal de Conducta Política. Claro. Y también Alejandro Pacha Sánchez, ex presidente de la Cámara de Diputados, integrante del MPP, que es el otro sector más cercano a la 711, también dijo lo mismo el otro día en una entrevista con El Observador, creo, no recuerdo.
2 más 2 son 4. En esta situación de Sendic, que ya todo el mundo conoce, que le tiene un poco harto a todo el mundo, pero bueno, es parte de la realidad nacional y es muy grave y hay que tratarlo. Es de locos pensar de que la 711 podría arrearse con gran parte del Frente Amplio, o por lo menos que gran parte del Frente Amplio se sintonice con la 711 y su opinión específica con respecto a la gestión como vicepresidente y como persona también de Raúl Sendic, ¿no?
Claro, recordemos, Sendic se presentó por su propia voluntad ante el organismo de Contralor del Frente Amplio luego de que el semanario Búsqueda informara en junio que en ANCAP utilizó una de sus tarjetas corporativas para comprar ropa, libros y en una joyería por unos $6,000. Luego de que dijo, no, sí, me presento, ¿no? Luego de la comparecencia voluntaria de Sendic ante el tribunal, el programa Así nos va de Radio Carve informó que en realidad había gastado unos $58,000 con sus dos tarjetas corporativas. Búsqueda llegó a publicar el resultado de una tarjeta sí. Y Así nos va publica las dos tarjetas. Sí.
Yo tengo un matiz, se presentó después de que ya se conocieran la cifra que está en el torno de unos $60,000. No fue antes, fue después que él se presenta ante el tribunal. O sea, ya a conocimiento de causa de que la cifra inicial que había informado Búsqueda era mucho menos de la que después Ruggiero y Madrid dieron en su programa como parte, ¿verdad? Un adelanto de lo que después sería el libro Sendic, La carrera del hijo pródigo. Pero lo está chequeando Juanelo ahora.
Estoy en eso mismo porque
le vamos a informar. Si la memoria no me falla, fue después.
Sé que tengo la duda ahora.
No, la presentación para mí fue después de que ya se supo que en realidad no era la cifra original, sino unos $60,000 y quizá más. Detrás de esto también está el uso de las tarjetas corporativas por parte de todos. O sea, no solo por parte de Sendic, sino el resto de los directores. Esto incluye también a quien fuera presidente antes que él, al ingeniero Martínez, el actual Daniel Martínez, ahora el actual intendente de Montevideo. Así que hay un tema muy grande con la cuestión de las tarjetas corporativas también.
Sí, lo que estoy viendo no fue en el mismo día, lo que ajá. El programa salió después de que Sendic se presentara ante el Tribunal de Conducta Política. Ajá. Fue el mismo día, okay. El 9 de junio, en el que perfecto. El programa Así nos va, da los detalles del gasto con las dos tarjetas. Fue en el momento, se ve que lo agarró mal parado.
Se ve que sí. Bueno, mientras tanto, en el juzgado de crimen organizado, el gerente de logística de ANCAP negó haber informado al vicepresidente sobre la participación de un privado argentino en el contrato con la Armada, a diferencia de lo que planteaba Sendic. También se supo que tanto en el Parlamento como ante la justicia, el comandante en jefe de la Armada indicó que el contacto con la firma argentina fue a través de ANCAP. Así que varios jerarcas apuntaron en sus declaraciones a que las órdenes llegaban directamente de la presidencia ejercida por Raúl Sendic, cosa que es lógico, ¿no?
Sí, es muy interesante el artículo que está en el diario El Observador y que toma, digamos, extractos de lo que ha sido las comparecencias en el Poder Judicial. Lo recomiendo para entender un poco más esto, porque hay muchos más detalles y todos los detalles van directamente hacia la presidencia ejercida por Sendic en ese momento. No se trata de, digamos, grandes confirmaciones, sino simplemente que van en esta línea claro. Que ajá. Contradicen lo expuesto ya en la Cámara, en la Comisión Investigadora, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, Uruguay fue uno de cinco en 17 países americanos que no condenó la instalación de la Asamblea Constituyente en Venezuela. Ministros de Relaciones Exteriores y representantes de 12 países de América condenaron la ruptura de la democracia en Venezuela y desconocieron la instalación de la Asamblea Constituyente. Jamaica, Guyana, Granada, Santa Lucía y Uruguay son los estados que votaron en contra. También son los de menor territorio y población del continente. Sumados los países, apenas superamos los 7 millones de personas. Y Santa Lucía sí es un país, lo tuvimos que buscar.
Es una isla.
Es una isla chiquitita. Que, sin embargo, tiene un voto, ¿no?
Bueno, digamos que los más chiquitos, ¿no? Más o menos podemos decir, fuimos los que nos quedamos diciendo, ya no ni, sino soso.
Claro, y en el caso de Guyana uno entiende, porque ya en su momento Maduro había amenazado hasta con invadir Guyana sí, por doblado, unas diferencias claro. Que tenían, no recuerdo ahora exactamente con qué tema materia prima, no recuerdo ajá. Exactamente cuál era el tema.
Bueno, pero aquí me parece que quedamos un poco pegados una vez más ante algo que es evidente y raya los ojos. Sabemos que hay gente que sigue sin querer verlo, no solo gente, instituciones, ¿verdad? Pero de todas maneras es clara la cosa. Hablando de eso, bueno, el secretario ejecutivo del PIT-CNT rechazó la suspensión de Venezuela del Mercosur, una decisión adoptada por los 4 miembros fundadores de la Central de Trabajadores.
Es un hecho
del Mercosur. La Central Sindical señaló, ¿verdad?, mediante un comunicado, que la medida no toma en cuenta los actos democráticos que este proceso ha desarrollado con más de 20 actos electorales. No entiendo realmente cuál es la visión. Recordemos que la
bastaría con un fraude solo, ¿no?
Claro, la última elección nomás, la empresa, ¿verdad? Que es una empresa realmente, Smartmatic tiene aspectos grises, pero los aspectos grises fueron en su momento por denuncias de la oposición de haber favorecido a uno de los actos eleccionarios del chavismo, siendo que efectivamente Smartmatic está trabajando para Venezuela desde el año 2004 y ha estado en la parte de software, porque la auditoría es una cosa aparte y es lo que falló en estas últimas elecciones que hizo Maduro. Les decía, Smartmatic desde el año 2004 en adelante estuvo en 14 elecciones en Venezuela. O sea, ya les digo, tienen una discutida, creo que fue en el 2004 o algo así. Perdón, fue posterior a eso. En 2004 empieza a trabajar la empresa en la cual se les acusó en realidad de favorecer al chavismo.
Claro, ¿no? En las elecciones que gana Maduro también, desde la oposición hubo algunas voces.
Esa es la
que hubo una diferencia de 200.000 votos en ese caso a favor de...
No, Nicolás. Esa no es, está bien, digo, yo me corrijo a mí mismo, no es esa, es una previa, la de Maduro no. Ahí también la oposición...
No hubo una fuerza contundente en la afirmación, sí. Pero
no es a la que yo me refería, claro. La que yo me refería es más... Es anterior, ¿verdad? Y también, digo, son las zonas oscuras que tiene esta empresa, aunque de todas maneras esas denuncias que hizo la oposición de favorecer al chavismo, que resultó ganancioso, estoy hablando efectivamente del referéndum presidencial, no estaba equivocado, de primera de Venezuela de 2004, que es la primera elección que empieza a manejar la gente de Smartmatic, esa estuvo signada por denuncias de fraude por parte de la oposición, que entendía que la empresa favorecía el chavismo. La empresa siguió trabajando desde ese año 2004 en adelante, hizo 14 elecciones, incluyendo la última, y denunció la propia empresa de que las elecciones habían sido manipuladas y que había por lo menos, al menos, una diferencia de 1.000.000 de votos, porque toda la información que es tecnológica, que está debidamente referida a temas de electrónica y de ingeniería y de software, sí es exacta como debe ser, pero después es auditada, y es auditada por seres humanos. O no auditada, ¿sí? Cosa que también pasa. Bueno, la diferencia está más o menos en 1.000.000. Por eso yo no entiendo cuando el PIT dice no se toma en cuenta los actos democráticos que este proceso ha desarrollado con más de 20 actos electorales. La verdad, no lo entiendo. Lo importante es lo último que acaba de ocurrir. La parte importante de la película, como la hice yo la otra vez, ¿no? Muere Chávez y qué pasó de ahí en adelante. En fin, el comunicado defiende la Asamblea Constituyente y señala que a pesar del boicot de una parte de la oposición que no presentó candidatos y llamó a la desobediencia civil, promoviendo la violencia y el terror, logró una importantísima cantidad de electores, que insistimos, está todavía en veremos, porque las cifras, según la empresa Smartmatic, no son las correctas, fueron manipuladas y en principio tendrían al menos una diferencia de 1.000.000 de votos de las cifras oficiales que ha dado el madurismo. Y otro tema es el de la Federación de Estudiantes Universitarios, que emitió un comunicado en el que manifiesta también su profundo rechazo a la postura tomada por nuestro país en la cumbre del sábado 5 de agosto, que aísla a Venezuela sin contribuir a buscar una salida negociada a la situación de inestabilidad. La FEU expresó respaldo y solidaridad con el pueblo venezolano y rechazo a las acciones tomadas por la derecha fascista que impulsa actos terroristas y violentos en busca de desestabilizar el gobierno democráticamente electo del presidente Nicolás Maduro, pero bueno, se quedan con la película que quieren ver, con la parte de la película, con la escena que les gusta, esa es la realidad. O sea, hay una película, ¿qué es lo que eligen? Las escenas que más les gustan, pero no toman las escenas completas que integran la película.
Así, y tampoco los movimientos estudiantiles venezolanos que están opuestos al madurismo, ¿no? Tampoco está tomando en cuenta la FEU eso. O por lo menos si lo toma en cuenta, no lo toma en cuenta, digamos, positivamente.
Igual dentro de todo este caos me quedo con el título, y me quedo con todo, pero sobre todo con el título, porque es bien claro y sintético, de la declaración del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Socialista, que dice: no hay socialismo sin democracia. Muchachos, realmente... Creo que esto lo dice el Partido Socialista, no lo digo yo, y concuerdo plenamente. Es imposible hablar de socialismo si no hablas de democracia, por lo menos en el mundo de hoy, pero creo que en el mundo de siempre, ¿eh?
Bueno, la última encuesta de cifra presentada ayer en Telemundo de Canal 12 indica que el 47% de los uruguayos desaprueba la gestión del presidente Tabaré Vázquez, el 32% la aprueba, el 21% tiene una opinión neutra. Entre los votantes del Frente Amplio, en las últimas elecciones, 54% aprueba la gestión de Vázquez y el 34% la desaprueba. Ahí están esos votos prestados, ¿no? Entre los nuevos votantes, el 45% la aprueba y el 34% la desaprueba. Entre los votantes del Partido Colorado, 17% aprueba, 46% desaprueba. Entre los votantes del Partido Nacional, 9% la aprueba y 69% la desaprueba. En tanto, el 48% de los uruguayos mostró simpatía por el presidente Tabaré Vázquez, el 17% tuvo opinión neutra y el 35% dijo sentir antipatía. ¿Qué estará pensando el presidente? ¿Qué estará pasando por la cabeza?
¿Qué estará pensando Tabaré Vázquez en este momento?
Todo pronto para comenzar las actividades hoy mismo de tarde.
No está pensando en esto.
No está pensando. Está pensando.
Arranca
en... Está pensando en...
Quedando preso de muchas de estas expresiones.
Ajá.
Algunas de ellas que son simplemente estupideces.
Eso está pensando.
No puede ser. Puede ser. Yo sé que creo que...
Acá no hay haraganes.
¿Cómo?
¿Cómo dijo?
Acá no hay haraganes.
No, nunca. Son pensamientos. Tenemos,
lo dijimos.
Tenemos un chip y le metemos a Vázquez y le vamos siguiendo, le vamos monitoreando los pensamientos.
Sí, hemos intervenido el guardián.
Yo me comprometo a cambiar el ADN de la educación.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Soy frente a Prista.
Sigue pensando. Sí.
Acá hay gente que dice...
Como todo el mundo sabe, yo pertenezco al Frente Amplio.
Sí, claro.
Bien, presidente, está bien.
Nos quedó claro. No conozco ninguna biblioteca.
No, está bien, bueno.
Yo tengo una para mostrarle. Dice, no me convencen con el tema de Venezuela, son parciales y tendenciosos. Se olvidan del triunfo de Bush. El triunfo de Bush, pero ya se habló del tema, ya dijimos que eso fue fraude en su momento.
Claro, eso le digo, ganó al Gore, lo sabe todo el panel, lo saben en Ganímedes eso. No es un mundo, o sea...
Podemos hablar del fraude del 72 también.
En serio, yo
del 71.
Yo voto anulado, ¿verdad? Todo el mundo lo sabe. No tengo partido político, pertenecía al Frente Amplio ideológicamente, voté al Frente Amplio, ya lo he hecho toda esta historia. Hace tiempo que estoy alejado, evidentemente hago análisis político, hablo de la realidad, hago crítica social, porque si me parece muy pomposo, hablo como un ciudadano y todo lo demás. Pero no tengo postura. Entonces, me es súper fácil para mí observar los dos lados de la cuestión. No es. Si va Lula o Temer. Es Lula y Temer. Los dos. No es Maduro o Capriles. Son los dos. Pero lo que está es la democracia. Lo que está son las urnas. Yo no me veo en la necesidad de tener que optar por cosas, sean dos o tres, que no quiero. Cuando no quiero algo, no opto por nada. No necesito optar.
Aparte, no es obligatorio.
No es obligatorio. Y mucho menos si no es en mi país, sinceramente. Me costaría mucho menos. Lo hago en mi país. Cuanti más no lo voy a hacer si es en Venezuela. Entonces, muchachos, la historia está hecha, está escrita. Las diferencias entre Chávez y Maduro están sobre la mesa. Lo que ha pasado, que es la disolución del Parlamento, no hay ningún eufemismo para eso. La disolución de un Parlamento, bueno, aquí en Uruguay deberíamos saber muy bien lo que representa. Es muy triste ver sectores que se dicen de izquierda, ver a la Central de Trabajadores condenando algo que se cae por su propio peso. La pregunta es, ¿qué intereses tienen? Que son personales. Para mí no son de todos los trabajadores. De hecho, dentro del PIT-CNT hay distintos trabajadores. Richard Reed es uno, pero hay otras corrientes.
La corriente de José López también.
Son críticos hasta esto que está pasando en Venezuela. Entonces, lo discutimos hasta la hora que quieran. Tenemos a los administradores en las redes hablando de esto un día sí y otro también. Se va a discutir siempre que sea. Porque esto hay que discutirlo. Pero no se puede falsear la realidad, lo lamento. Aquí hay alguien que se quiere eternizar, que quiere directamente... No va a haber elecciones este año. La mayor demostración de esto del tiempo solo pone las cosas en su lugar. Las elecciones de Maduro deben ser el año 2018. No van a ser. Ya se los adelanto, no va a haber. No sé si termina, si llega. Ojalá que no.
Si la coyuntura no cambia, no va a haber.
No. Por el lado del interés del madurismo, no. El interés del madurismo es perpetuarse en el poder. Es que no haya elecciones. ¿Por qué? Porque según la tendencia de las últimas elecciones libres que ellos mismos reconocen, los resultados les fueron adversos. Eso lo reconoció, porque nunca dijeron... Dijo el madurismo que... y con esto culmino porque si no me aburro a mí mismo. Dijo Maduro que las elecciones constituyentes pasadas que consagraron la mayoría de dos tercios en el Parlamento de la oposición eran fraudulentas.
No.
Pues yo no lo recuerdo.
Si alguien tiene
esa declaración, me la mete en el ángulo. Pero no la va a encontrar, porque jamás lo dijo. Entonces, ¿qué hay acá? Una tendencia a perder las elecciones, a que el madurismo pierda el poder. ¿Y qué hay como reacción de eso? Esto que estamos viviendo, la disolución del Parlamento, la creación de un organismo supra que obedece al madurismo y el fin de la democracia como conocemos todos, ¿no? Esa es la realidad. En fin, hay gente que no la quiere ver, pero bueno, la va a tener que ver porque en realidad esta gente no va a hacer cosas buenas, no va a seguir haciendo todo esto mismo y de mala manera. Bueno, estamos ya en las breves.
Efectivamente.
Sí, así que vamos rápidamente con la información. A organizaciones sociales y empresariales nucleadas en la Comisión Pro Plebiscito, lanzaron una campaña de recolección de firmas para plebiscitar el principio de obligatoriedad de la Ley de Inclusión Financiera. El secretario general de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, Héctor Morales, integrante de la comisión, sostuvo que la norma tiene un corte totalmente dictatorial y que obliga a los ciudadanos a tener su dinero en un banco.
Pero resulta que esta ley, que tiene un corte totalmente dictatorial, ese derecho fundamental que es la libertad lo viola, porque nos obliga a algo que muchos ciudadanos de este país no vamos a querer hacer. Nosotros no estamos en contra, que la gente quiera, que el que quiera, si piensa que tiene seguridad por el lado de la bancarización, que se bancarice, pero el que entienda que no, no. Nosotros creemos que no tiene seguridad.
En 2014 solamente el 20% de los que tenían tarjeta de débito la utilizaban en su función de medio de pago y actualmente es el 55%. Tomás Casas, que es presidente del Centro Comercial de La Valleja, dijo que la ley de inclusión perjudica directamente a los pequeños comerciantes e insistió en las asimetrías planteadas.
Acá el crédito, fíjese si será increíble este fenómeno. El comerciante da un crédito, paga el IVA, paga los impuestos a los 30 días... Y si es por tarjeta de crédito, cobra los 100 días. No solo para reponer el producto, no solo para hacerse de su margen de ganancia, que de hecho está muy acotado por el porcentaje cobrado, sino que además pagó los impuestos por adelantado, que a su vez, cuando le pagan con el cheque diferido a 90 días, le retienen otra vez el IVA que ya pagó a los 30 días en la tarjeta de crédito.
Un apunte de un oyente que dice: Daniel, vengo azorado, la casa más importante en electrodomésticos de Montevideo, no acepta tarjetas de débito. Sí, es una empresa que ha decidido no hacerlo, estamos hablando de Carlos Gutiérrez,
sí,
tiene su propio sistema de crédito,
sí.
Es cierto. Pero lo más curioso, tal vez no sea esto que plantea Daniel, sino que es el propio Estado uruguayo. Si uno va, por ejemplo, a hacer un trámite ante el registro civil, está obligado a pagar en dinero en efectivo.
Sí.
Solamente efectivo acepta el Estado uruguayo, con lo cual es una contradicción con respecto a la obligatoriedad de la inclusión financiera. El Estado uruguayo no está obligado a recibir dinero electrónico, pero sí obliga, digamos, a sus ciudadanos a utilizarlo en ciertas, digamos, operaciones.
Bueno, sin ir en desmedro de lo que decía el presidente del Centro Comercial de La Valleja, Tomás Casas, en torno a, bueno, a cómo se diligencian para pequeñas y grandes superficies estos temas, hay algunas mejoras. ¿Se acuerdan que decíamos que había diferencias en el arancel? Bueno, Valcorba ha estado haciendo en los medios algunas precisiones. Las grandes superficies negociaban con los emisores de tarjeta de débito y lograban aranceles del entorno del 1,5% y 1,8%, mientras los pequeños comerciantes con menos capacidad de negociación pagaban un arancel de 7%. Bueno, actualmente, según ha informado Valcorba, los comercios pagan un arancel máximo de 2%, los pequeños comercios pagan un arancel del orden del 2%, ambos valores caerían, esa es la promesa, a 1,5% sobre fin de año, de acuerdo al cronograma de rebaja acordado con los emisores. Comparando entonces, las grandes superficies pagan un arancel en torno al 1,5% y los pequeños comerciantes un 2%, que dice el gobierno que será de 1,5% a fin de año.
Bien.
No, y el crédito de consumo.
El crédito de consumo, que es muy interesante también, otro informe del Observador. Completó 3 trimestres al hilo de caída, según este análisis del Observador. El índice de crédito al consumo del diario, que viene siguiendo, digamos, esta operativa, tuvo una caída de 2,2% a fines de junio respecto al año pasado. El Banco República concentra por sí solo el 53,5% del crédito vigente otorgado por el sistema financiero a las familias. El crédito al consumo vigente en el BROU bajó 4% en junio respecto al año pasado. El segundo agente son las administradoras de crédito en su conjunto, o sea, las tarjetas, por ejemplo. El financiamiento vigente en estos sectores del mercado se redujo 1,2% en el último año y su participación en el mercado es menos de la mitad de lo que tiene el Banco República, 23,6%. Los bancos privados aumentaron 1,3% el crédito, lo que permitió compensar parcialmente la caída del crédito a las familias.
Bien, y cerramos con estas breves que estarán un poco ampliadas en nuestros posteos en espectador.com y en las redes sociales. Por un lado, la comisión que investiga el espionaje militar en democracia se dispone a convocar a los mandos militares y los superiores directos de quienes ejercieron operativamente el espionaje, lo que tiene que ver algo un poco en sintonía con lo que decía Carlos Peláez allá, ¿no? Digo que en definitiva, quienes estaban declarando, ¿no? Bueno, ahora va gente más involucrada con el tema, que es lo... quizá lo primero que debía haber ocurrido. Eso por un lado. Por otro lado, ustedes ya lo saben porque ha trascendido en distintos medios, un joven de 21 años permanece detenido y va a declarar hoy ante la justicia de crimen organizado por amenazar de muerte vía mail al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Bueno, lo registraron el IP, llegaron hasta él y bueno, dieron con este individuo que ahora tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y una de las cuatro farmacias que venden marihuana en Montevideo decidió dejar de hacerlo luego de que el Banco Santander le cerrara la cuenta por manejar dinero que proviene de una actividad que se considera ilegal a nivel internacional. En fin, está toda la discusión aquí con respecto a esto. Esto es lo mismo lo de la ONU, ¿no? Digo, y no es personal contra el Banco Santander, sino contra todos los bancos. Los bancos operan en todo el mundo con todo el dinero de todo. Digo, en todas las operaciones de lavado de dinero ha habido instituciones financieras, bancos, efectivamente, intermediando.
Claro, en este caso que es un negocio regulado en Uruguay.
Eso es lo que me extraña. Que
le cierra la cuenta al tipo. ¿Viste?
Claro, o sea, más allá de. No estoy hablando específicamente, digo, toda la banca. De la misma manera que siempre decimos, la banca es la misma que mueve los dineros de la industria bélica mundial. O sea, es la banca muestra todo. Entonces digo, lo podés incluir en todo.
Y la industria del alcohol.
Todo. Y es culpable de la crisis, ¿verdad?, del 2008, que la pagamos todos en el mundo. Si fuera por esto, digo, en realidad estarían hasta las manos toda la banca. Y está hasta las manos realmente.
Así yo no sé qué negocios tiene Santander en Estados Unidos, por ejemplo. Pero, por ejemplo, en el estado de en Colorado no puede operar. Eso, sí, porque, digamos, es legal y no es legal en... una buena parte del mundo.
La verdad es que es incomprensible la cuestión, más que nada por eso que decimos, ¿no?
De todas maneras, el Centro de Farmacia le ha pedido a sus representantes legales que intercedan con el gobierno para que el gobierno, a su vez, interceda con el sistema financiero para que esta situación, digamos, no impida la aplicación de la ley de regulación del mercado de cannabis.
Bueno, y dos cosas más. Desde hoy los trabajadores del Cementerio del Norte, es increíble, van a dejar de hacer reducciones, traslados de restos y cremaciones de urnas. Las cremaciones normales sí se seguirán haciendo. Los empleados están exigiendo 3 choferes más para realizar los traslados. Hoy solo cuentan con 1. Increíble, pero cierto. Y la Intendencia de Montevideo está presentando, lo hizo ayer, a comerciantes y vecinos, un proyecto de revitalización de la avenida 18 de Julio, en donde se pretenden ensanchar las veredas que pasarían de 6 metros a 8,85 metros. En la parte central de la avenida funcionaría una bicisenda, después correrían exclusivamente ómnibus eléctricos en unas obras que comenzarían en el primer trimestre de 2018 y finalizarían un año después. Bueno, ya hay posiciones encontradas y hay gran debate de si esto va a solucionar o no el tránsito.
Si se saca los ómnibus de San José y Colonia, capaz que anda. El tema es...
¿Qué pasa con San José y Colonia después también?
Claro, ¿no? Con la carga de autos y yo qué sé. Creo que... Imagino yo que la Intendencia tiene esto medido. Otra cosa que se anuncia por parte de la Intendencia es que arrancan las obras de un túnel de 700 metros para que la Avenida Italia pase por debajo del cruce con Centenario y Ricaldoni, una de las más congestionadas de la capital, por donde pasan casi 60.000 vehículos por día, mientras duren las obras del túnel.
¡Pa! ¡Qué problema!
En idiomas, vamos.
Rompecabezas. Compacto informativo.